Lo comentábamos recién a propósito de las altas temperaturas que se están registrando y que además nos van a acompañar durante los próximos días. Nos hay alertas de máximas y de verdad muy, muy llamativas, hasta 38 grados, por ejemplo, hasta la región del Ñuble, según la Dirección Meteorológica de Chile. Condiciones que si sumamos a la geografía de nuestro país y que si tomamos en consideración además con lo que han sido las cifras de los incendios forestales, por supuesto que nos preocupan. De hecho, desde la región del Biobío ya se comenta además 7 casas quemadas, además de las 1000 hectáreas en las últimas horas que se han informado por parte de la CONAF. Lo tenemos que sumar a los incendios que se registraron en Valparaíso hace algunas semanas y a que esperamos que no se repita el escenario que lamentablemente vivimos en el 2017 con tantos incendios forestales.
Y como además el tema es universal, porque hemos vivido los incendios de California este año, fundamentalmente el de Australia, que tiene conmovido a buena parte del planeta, es que queremos conversar el tema con especialistas, interiorizarnos de lo que está pasando en Chile y también en el planeta.
Vamos a conversar con el académico en prevención de riesgos de la Universidad Tecnológica Metropolitana y tengo que decir, 35 años de bombero además. Luis Carrasco. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Buenos días.
Y también con el director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la UDP, Claudio Huepe. Claudio, un placer y muchas gracias por estar acá.
Gracias a usted.
La situación de nuestro país, geográficamente, como lo decíamos, a propósito de las altas temperaturas, ¿es particularmente riesgoso en el tema de los incendios forestales? Porque además hemos conocido en los últimos días, por ejemplo, la cifra que 3 de cada 5 incendios está siendo intencional, ¿no? Que es bastante complicado, sobre todo en nuestro país, ¿no?
Los incendios son casi siempre intencionales, Claudio, ¿no?
Los incendios son, en el caso chileno, yo diría que el 99% probablemente, no sé si intencional, pero ya sea por acción humana, digamos. Es muy raro que hayan incendios en Chile no creados por acción humana. La parte intencional y la otra parte por negligencia, básicamente.
Y eso supone una realidad que hay que considerar a la hora de hablar de incendios forestales, ¿no, Luis?
Lo que pasa es que aquí hay todo un tema que tiene que ver con enseñanza, temas culturales, porque efectivamente todo lo que muestra las investigaciones tiene que ver precisamente con una cierta negligencia, con una displicencia con respecto al manejo del fuego. Entonces estamos hablando de la quema mal controlada, estamos hablando del que hace las mantenciones eléctricas y no tomó los recaudos suficientes, o lo hace a las horas que no corresponden, en los sectores que no limpió. Entonces son todos temas preanunciados, ¿ah? Que efectivamente están dados para que se provoquen incendios y se desarrollen.
Pero un poco lo que les preguntaba al comienzo, ¿Chile es particularmente peligroso para este tipo de incendios por sus características?
Lo que hay en Chile, hay un efecto, hay dos temas que son distintos, un poco el incendio forestal y el impacto que puede tener el incendio forestal, ¿cierto? Desde el punto de vista de los incendios forestales, nosotros tenemos una particularidad, es que tenemos muchos cultivos, monocultivos forestales. Exacto. Eso está bastante probado, igual que en otros países. Portugal es un caso parecido, digamos, donde los monocultivos tienden a ser de más fácil expansión del fuego, digamos, por los incendios forestales. Es un punto importante. El segundo punto, respecto al impacto, en general hay un punto. En todas partes del mundo, ustedes lo ven en California, en Australia, la gente ha estado construyendo en zonas mucho más cerca a los bosques, digamos. Pero en Chile se suma una cierta falta de respeto por la normativa, que es una cosa histórica en Chile, donde la gente básicamente se instala donde puede instalarse. El caso de Valparaíso es emblemático. El Estado de alguna manera es un poco negligente, deja hacer, pero después tampoco provee parcialmente los servicios que se requería para eso. Entonces ahí se produce un fenómeno, pero estamos expuestos, digamos, desde esa doble perspectiva, no necesariamente más que otros países, digamos. Es cosa de ver lo que pasaba en Australia, donde estaba una situación dramática.
Yo tengo otra visión al respecto. Esto tiene que ver con la pobreza. O sea, la gente que se instala en la punta del cerro, en una quebrada, es efectivamente porque no ha tenido ninguna posibilidad de ubicarse en otro lado, con casas de calidad. No hay proyectos sociales seguros para esa gente. Hoy día estamos hablando de casas seguras, de cortafuegos, pero esa gente se instaló donde quería instalarse o donde podía instalarse, a donde pudo, en definitiva. Entonces, eso después tiene su costo. Ahora, Chile siempre ha sido un país con incendios forestales. Lo que pasa es que en condiciones, entre comillas, normales, muchas acciones que se hacían antes no provocaban incendios. Y hoy día todas esas acciones hoy día pueden provocar incendios. Estamos en un segmento de posibilidades altísimo y que podríamos llamar de zona roja. O sea, que hacía el asado y no lo cuidaba antes y lo podía pagar, lo podía controlar. La señora que quemaba la basura y dejaba sin resguardo podía controlarlo. Hoy día en estas condiciones no. O sea, la falta de humedad, la vegetación baja que hay, es tan seca que en definitiva cualquier chispa de esmeril, cualquier soldadura puede provocar un incendio, y el tema de las altas temperaturas más los vientos que hay hacen una propagación que a nivel de, digamos, descriptivo del fuego, lo hace de forma geométrica, que después de algunos minutos lo hace imposible que uno pueda controlarlo fácilmente, y después ya requiere niveles de organismo y de organización bastante superiores para poder hacerlo.
Claudio, ¿se puede hacer hoy día fácilmente la vinculación, el link entre cambio climático e incendios forestales o no?
A ver, establecer una relación directa es difícil porque, evidentemente, como bien comentaban, los incendios forestales son una cosa histórica en todas partes. Lo que sí hay bastante evidencia de que las condiciones climáticas hoy hacen más favorables o más fácil, en el fondo, que un incendio forestal se propague y alcance, digamos, dimensiones más grandes. Básicamente, obviamente, el alza de las temperaturas, la mayor sequedad, pero también la mayor turbulencia ambiental, que eso también genera mayor dificultad desde el punto de vista, o mayor propensión a que se expandan los incendios. Entonces, claro, ese vínculo tan directo, siempre han habido incendios forestales, pero lo que sí, uno de los casos que se pronosticó con el cambio climático, que se esperaba que ocurriera, era que los incendios forestales fueran más recurrentes y más fuertes. Es una cosa que se podía esperar, digamos.
Luis, a propósito de su experiencia como bombero y además como prevencionista de riesgo, ¿en Chile prevenimos efectivamente? Porque usted recién mencionaba el tema de que ahora se está construyendo y pensando en los cortafuegos, y da la sensación de que hay montones de lugares en nuestro país donde eso no está delimitado, donde no existen esas medidas de seguridad.
Bueno, o sea, tal como se ha dado la situación en Chile, la gente construye primero y después pide permiso. Entonces, dado esa condición, la autoconstrucción es un tema chileno. Claro. Entonces, no hay permisos, no hay especialistas, y después nos cuestionamos de cómo se construyó y de qué forma. No hay planos reguladores. El tema del monocultivo tiene que ver también, porque dado que somos tan angostos, la población ya ingresa al tema de los bosques, el bosque ingresa a la ciudad. Entonces, tampoco hay decisiones de planos reguladores y de plan maestro para establecer qué vamos a cultivar, qué es lo más adecuado para cultivar, cuáles van a ser las líneas de resguardo, de qué forma vamos a construir, con qué materiales, cuáles van a ser los cortafuegos. Eso todo ha sido prácticamente a la decisión de quien construyó y de aquellos, entre comillas, que construyeron legalmente o con autorización, no, la autoridad no había previsto esta situación. Ahora, en temas de, volviendo un poco al tema de cambio climático, efectivamente uno tiene que decir que las condiciones que se están dando ahora son muy diferentes a las que se daban hace 20 o 30 años atrás. Y eso está dando situaciones que son realmente inéditas. Hay un informe desde Canadá del doctor Callahan, que son especialistas en temas climáticos, en que establecen cuáles serían las semanas en donde se puede controlar el incendio, porque efectivamente si somos capaces de cambiar la figura del 30-30, podemos, y si no está eso, el fuego va a continuar. Es tan así la situación que hay versiones de bomberos avezados en Australia, en Canadá, que establecen que este tipo de fuego ha sido el más intenso, el más destructivo que han visto en toda su vida. Entonces, eso muestra un poco, digamos, de lo que estamos haciéndole frente. Nosotros ya tuvimos un atisbo, el 2016, en términos, digamos, de incendios que nos pilló, ¿cierto?, con muy pocos helicópteros, muy pocos aviones, poca organización. Hoy día, evidentemente, hay una mejor organización, pero hay que poner las barbas en remojo. Si uno mira hacia Australia, uno ve la envergadura de la organización, ¿cierto?, del país y de la ayuda escalonada que tiene, y se han visto totalmente vulnerados. Entonces, nosotros no tendríamos por qué ser la excepción.
Claro. No sí. aprendimos mucho tampoco desde esa experiencia, porque Santa Olga se arrasó completo a propósito que no hay medidas, ¿no?
Pero sí, es raro en ese sentido, Claudio, porque en California, California se viene quemando hace 20 años y todos los años se sabe que va a haber incendios. Y California y los Estados Unidos se han preparado para esos incendios y no hay manera. Igual se queman bastante. Y tanto en Australia como en Estados Unidos, en un fenómeno bien extraño, quiero preguntarlo porque lo desconozco, el número de fallecidos es siempre mayor al número de fallecidos que eventualmente podríamos... Nosotros tenemos mártires, tenemos gente que muere en el combate de los incendios, pero no al nivel de envergadura de otros países que se supone están más preparados que nosotros, ¿no?
Bueno, ese es un tema bien complejo. Bueno, ahí hay un tema normativo que estaban recién mencionando, muy importante. La verdad es que es sumamente importante que en algún minuto en Chile se haga un cambio normativo significativo, las leyes se establezcan y se respeten. El problema que hay aquí es que básicamente, como decían, muchas leyes sencillamente no se respetan, la gente construye de cualquier manera, está en toda la costa central, aquí cerca del paraíso, está el tema de los loteos brujos, donde la gente construye sin ningún tipo de, ni siquiera resguardo legal, no puede tener seguro, el Estado no puede hacerle exigencia. Hoy día en Estados Unidos, no sé en Australia, pero por lo menos en Estados Unidos, sé que han habido cambios normativos significativos, exigencias a los hogares. Claro, muchos de estos hogares que están, en particular el caso de California, están en zonas de alta riqueza, son familias, o sea, gente muy acomodada en el fondo, que pierden sus casas o zonas bastante acomodadas, digamos, de alto nivel de ingreso. Entonces, claro, es más fácil pedirle exigencias normativas. Lo que probablemente pasa, no tengo la experiencia concreta, no lo sé, lo que probablemente pasa en el caso de Estados Unidos, si uno va por California, hay muchos pequeños pueblos, digamos, repartidos y gente que tiene casas justamente porque tiene dinero separada y seguramente esa gente toma, pese a las órdenes de evacuación que muchas veces seguramente toman las decisiones muy tarde y no alcanzan a salir, digamos.
Contratan bomberos privados en algunos casos.
Incluso, seguramente sí. Tienen un sí. sistema así. Pero el sistema igual municipal es bien fuerte en Estados Unidos, digamos. Lo que se supone que dice un alcalde cuando el alcalde da la orden de evacuaciones, tiene que todo el mundo cumplirlo, ahí no hay opinión sobre si uno quiere o no quiere, digamos.
Bueno, además, en este tipo de eventos hay hasta militares, o sea, sí. estamos hablando de todas las fuerzas disponibles. Como aquí también, cierto, hemos visto que han ingresado al esquema las brigadas de las empresas y los aviones de la empresa. Eso era esto algo inédito. Hoy día son parte del esquema de choque para retener el fuego. Entonces tenemos a los bomberos, tenemos brigadas privadas, el mismo tema de CONAF, digamos que también es una figura extraña en términos de qué lo que es, si es estatal o privada, digamos, pero puntualmente ahí tenemos todo un esquema que si no trabaja en conjunto no es posible hacerle frente al fuego, sin lugar a dudas. O sea, aquí es un tema muy complejo. O sea, cuando alguien en algún momento le cobraron, cierto, la cuenta al director de CONAF, que había, cuando dijo lo del supertanker, que no era necesario, puntualmente apagar un incendio no corresponde solamente a un supertanker. Esto es un tema de estrategia conjunta para poder enfocar. Estos fueron supertanker, muchos bomberos, muchos brigadistas. O sea, el agua que lanzó el supertanker fue como el 12%.
¿No? Pero se resolvió, Luis, en definitiva, si CONAF es estatal o no es estatal, ¿o no? Después de ese largo debate, ese largo y estéril debate, digamos que se...
Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que cuando tenemos una organización, ¿cierto?, de tipo estatal, uno tiene la figura, digamos, que no negocia de igual forma que los privados. Sin embargo, aquí tenemos negociación colectiva, tenemos huelga. Entonces es una situación extraña, ¿no? Es algo muy similar a lo que pasa con otros estamentos, digamos, del Estado, que finalmente tiene una figura diferente. Lo que pasa aquí, yo haría la diferencia, que este es un organismo de emergencia, sin lugar a dudas. Entonces, esto es como que si de repente entraran todos en huelga en la salud y no hubiera ningún turno de ético.
Claro.
Entonces, finalmente se destruye todo el sistema.
Bueno, de hecho, el director de CONAF daba cuenta que, a propósito de los incendios en el Biobío, pese a la huelga, hay un 50% por lo menos de brigadistas que está trabajando y que está combatiendo. Pero más allá de la institucionalidad, que por supuesto debiera, como dice Claudio, reformularse, ojalá actualizarse también, me imagino, hay responsabilidades personales, ¿no? Cada uno de nosotros, a partir de mucho más allá de la pobreza, que no, ni que negarla, ¿no? Y por eso la gente se instala donde se instala, de tal vez ser un poco más informados, ser un poco más cuidadosos, ser un poco más rigurosos también, porque esto de construir casas como lo que pasó en Santa Olga, claro, se fueron a Santa gastando, pero fueron haciendo crecer estas casas también, las fueron ampliando y no habían planos reguladores. El exigir de verdad, a lo mejor, conocer esos planes, planos de emergencia.
Es que sabes, Sandra, que en el discurso sale fácil, pero yo digo, ¿tú has ido a los cerros? ¿Has visto que ni siquiera cabe un camión de la basura?
Claro.
Entonces, cuando a alguien no le van a buscar la basura. O sea, en mi casa por lo menos yo saco la basura y me la van a buscar. Sí. Entonces, es evidente que a esa persona le sale más fácil tomar esa basura y ir a tirarla a la quebrada. Estamos hablando de gente que a veces no tiene agua potable o que no tiene alcantarillado. Entonces, las posibilidades de una enfermedad, de temas sanitarios, de temas de todo tipo, sean mucho más complicados. Incluso ni siquiera hablemos del incendio forestal que pasó a ese tipo de población. Un incendio normal y corriente, producto de alguna mala acción dentro de una casa, puede significar que se quemen muchas casas. Pues si no hay sistema de grifos, tampoco se han implementado el tema, digamos, de reservorios de agua que caigan por desnivel, en fin, algunas soluciones que podrían mejorar la calidad de vida.
Claro.
Entonces, y el tema vuelve a repetirse, porque tú me dices Santa Olga, y podemos hablar, ¿cierto?, después del aluvión en Chañaral, y la gente se va y se instala donde mismo.
Chaitén, claro.
¿Te das cuenta? En la quebrada de Maculo uno podría ir a mirar a dónde está instalada la gente hoy día, digamos. Y decía, no, vamos a prohibir, nadie se va a instalar. Bueno, y la gente se vuelve a instalar, pero tampoco hay una solución. Entonces, evidentemente, ahora, tampoco son gratis estas soluciones, pero a problemas complejos, soluciones complejas. Pero mientras no le hagamos frente, vamos a volver a... El próximo año vamos a estar en la misma.
Claro, a eso iba, a hacerse cargo finalmente de esas cosas, porque es como que sabemos que estas situaciones pasan. Hay derrumbes incluso en los cerros, ni siquiera solo incendios, también derrumbes, porque están en lugares súper peligrosos, pero como que sabemos que están ahí y no nos ponemos en la mira o no nos hacemos cargo hasta que hay una tragedia.
Claro, la declaramos patrimonio y finalmente después nadie le ayuda al que está en esa casa. Entonces no puede hacerle una modificación, no le puede hacer esto porque tiene que pedir autorización y al final no la arregla.
Yo diría que si el tema de los incendios, no solamente el único, hay otros temas asociados al tema del cambio climático, evidentemente. Si las autoridades lo tomaran con una visión de más largo plazo, podría ser una oportunidad para Chile de una transformación radical. En general siempre se ha mencionado, o sea, ha solucionado los problemas por parches, digamos, soluciones puntuales, pequeños arreglos sin grandes cambios. En Chile hay un conjunto de problemas, mencionábamos recién, la instalación de la pobreza, los problemas de la basura, el problema del agua, etc. Si se mirara un poco de la perspectiva de donde hoy día se ha discutido estos grandes, lo que se llaman en Estados Unidos está muy en boga la discusión sobre el nuevo trato verde, el New Deal verde, un gran programa de inversión orientado fundamentalmente a adaptarse y también cambiar frente al cambio climático. Yo creo que este tipo de lógicas podrían cambiar la mirada para Chile y dar una oportunidad de convertir esto, que está volviendo un problema cada vez mayor, en una oportunidad de desarrollo. Es decir, ¿cómo sería un programa de 20, 25 años que transformara todas nuestras ciudades para hacerlas más resilientes frente al incendio, más socialmente justas, transformarlas, también tener una oportunidad de desarrollo económico y no solamente un gasto?
Claro, y estamos hablando de incendios y estamos hablando de mega incendios, donde necesariamente hay que hablar del agua, ¿no? Del agua que permite la regeneración de los bosques, pero al mismo tiempo que permite la prevención de todos estos siniestros. El agua, en tu criterio, como estudioso al respecto, además, debería tener una preocupación central dentro del proceso de cambio que estamos viviendo a nivel macro, a nivel global de nuestro país, a nivel constitucional, ¿no?
Es lo más probable, es muy poco probable que si hay un cambio constitucional no se toque el tema del agua. Eso, de hecho, un colega mío de la Universidad de Portátiles, que ha participado en recurrentes cabildos y reuniones sobre el tema constitucional, mencionaba que uno de los temas más tratados por toda la gente es el agua. Es muy difícil, por tanto, que el tema del agua no siga un cambio radical. Eso va a llevar a una serie de dificultades, porque un cambio en el nivel con la estructura constitucional probablemente va a requerir después una adaptación de toda nuestra estructura legal. Desde hace ya por lo menos 20 o 30 años se está discutiendo el tema de la gestión por cuenca, que es toda una manera de gestionar el agua que ya no es un sistema privado. Hoy día existe algo de eso cuando hay una emergencia, cuando hay una sequía, en el fondo de alguna manera el Estado interviene. Pero se requiere una gestión más permanente que sea en función de un interés colectivo. desafortunadamente, o sea, no desafortunadamente, pero nos guste o no nos guste, digamos, el agua tiene una serie de atributos de uso y usos muy diversos. Por lo tanto, nosotros no podemos enfrentarlo como un bien de consumo igual que cualquier otro bien de consumo. Por lo tanto, tiene que gestionarse de una manera distinta. La gestión de cuenca, en general, en varios países que se ha aplicado, ha resultado ser bastante eficaz, digamos, como mecanismo de mejor gestión del agua y asignación del agua.
Claro, porque la crisis hídrica que tenemos en nuestro país, además el tema de los monocultivos, por eso llama tanto la atención, ¿no? El pino y el eucalipto, que además absorben mucho, secan mucho.
Es que el centro, este es parte del negacionismo en la acción, se llama, ¿no? Que el centro es el negocio.
Claro, la rentabilidad.
La rentabilidad. Y todos declaramos que nos interesa el medio ambiente, la sustentabilidad, el agua, pero hacemos todo lo contrario. Si finalmente es eso. O sea, Australia... hoy día, cierto, habla sobre la sustentabilidad, pero tiene explotación, digamos, de fósiles, carbón. Entonces, es una cuestión, digamos, de claro, pero hago otra cosa.
Claro.
Ahora, como bien dice, digamos,
Claudio,
este es un compromiso de todos, tiene que haber un cambio de acción de todos, efectivamente, y como todo cambio, digamos, radical, nos va a doler a todos.
Sí.
Porque efectivamente las acciones que hoy día hacemos nos acomodan a todos. Pero nosotros tenemos que ir por lo que les va a convenir a nuestros hijos. Ese es el tema. Entonces, yo creo que hay que tomar una decisión más radical. Y eso significa bajarse del auto, ¿cierto? Hacer cuestiones que no estábamos acostumbrados a hacer. Y eso nos va a complicar a todos, pero tenemos que hacerlo. No por un lado declarar y después nos vamos en el auto. ¿Cierto?
Claro.
Declarar y vamos a usar, digamos, combustible fósil. Entonces, ahí sí hay todo un tema de declaración que tiene que también estar en conjunto con el tema de las acciones. Imagínense solamente en el tema de la utilización del agua. El otro día leía, digamos, otro especialista en el tema del agua, decía, el automóvil, cuando usted lo lava, no es una esponja. Claro, la gente tira agua potable,
claro,
y lava el auto, pero no se da cuenta que puede hacer eso mismo con un balde. ¿Sí?
Estamos acostumbrados,
claro,
a vivir sin crisis,
claro,
y que
claro,
pensamos que no se acaba nunca. Pues,
justamente.
Claro.
Entonces, hay todo un tema de la utilización y, por favor, hoy día con todos estos calores, las piscinas,
claro,
¿cierto? Y en vez de buscar algo que te limpie el agua, hay gente que vuelve a llenar la piscina. O sea, yo creo que los costos, digamos, o el uso, digamos, en cantidad de agua ha aumentado.
Hay un tema cultural, pero también yo creo que eso va en conjunto con un cambio necesario en la regulación. O sea,
yo creo que
efectivamente la Constitución tiene esta asignación de derechos de alguna manera que lo hace equivalente a una propiedad privada. Que yo creo que es inviable continuar con ese sistema. Es una cosa que se viene discutiendo hace años, la verdad, y de alguna manera, por diversas razones y muchas muy legítimas, en el fondo, empresas que tienen derechos de agua y que no pueden operar sin esos derechos de agua, digamos, tienen evidentemente mucha preocupación, pero va a haber que encontrar soluciones, porque la realidad es que hoy día en una misma cuenca alguien tiene 10 derechos, otro tiene 20, otro tiene 30, pero en la realidad hay 10. Entonces hay que repartirse, ya ni siquiera alcanza la realidad para cubrir los derechos que tienen las personas. Entonces, en el fondo hay que cambiar totalmente la lógica y también pensar en temas tecnológicos. ¿Por qué no? Digamos, hay temas, la desalación, una oportunidad, pero también hay otras alternativas que se están discutiendo. Entonces son todas variables que hay que mirarlas en conjunto.
Hay que tomar medidas finalmente, que es lo importante, como ciudadanos y ojalá también como Estado, porque estamos hablando de ya no solo nuestro futuro, sino que de nuestro presente también. Le vamos a dar las gracias.
En la contingencia, digamos que hoy hay emergencia en casi todas las regiones de la zona centro-sur de nuestro país por las temperaturas, que hay una huelga de CONAF en la región de Concepción, que tiene muy complicada la zona y donde se ha pedido ayuda de los militares, y que a propósito de los incendios forestales, estamos recibiendo todavía el humo de...
Okay.
El incendio de Australia a 6.000 metros de altura, lo que de alguna manera también condiciona nuestra condición climática en este verano.
Así es.
Claudio Huepe, director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la UDP, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias
también a Luis Carrasco, académico en prevención de riesgo de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y bombero, un saludo a los bomberos, además, siempre bien.
Gracias.
Es el Ciudadano ADN. Aldo Schiappacase y Sandra Ceballos están en la 91.7.